Hola, yo soy David Sánchez.
Hola, yo soy Fernando Motercodi.
Hola, yo soy Roberto Carrancio.
Hola, yo soy José Miguel García.
Y esto es...
El Internet de las motos.
Cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré.
Muy buenas amigos del Internet de las Motos, aquí estamos en nuestro octavo programa de la cuarta temporada y bueno, tenemos hoy además un programa bastante especial con un par de invitados que ahora os presentaremos, pero primero vamos a decir hola a nuestros habituales colaboradores. Muy buenas, Josemi, ¿cómo estás?
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Ah, no, luego te lo canto cuando estemos solos.
Bueno, a mí no. A todos. Que es que cumplimos, bueno, como esto es atemporal, vamos a decir que hace unos días cumplimos 4 años del Internet de las Motos. Entonces, bueno, de 4 años que emitimos el primer piloto y aquí estamos todavía. Así que vamos a seguir.
A este paso vamos a podcast por año, pero bueno.
Eso lo hablamos luego. Roberto, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Hola, muy buenas.
Roberto, que estás estrenando micro nuevo, aquí haciendo pruebas live. Sin
estrenando micro nuevo por el cuarto cumpleaños, excepción.
Muy bien. Pues como os decía, hoy tenemos un programa un poco especial. Tenemos un par de invitados que además nos van a contar cosas, yo creo que muy interesantes, que nos van a resolver dudas que muchas veces tenemos y no sabemos resolver. Tenemos por aquí a dos personas de la aplicación del sistema Atlantis Moto. Por un lado tenemos aquí a David Egea. Muy buenas, David.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
A vosotros por uniros. David es responsable de producto de Atlantis Moto. Si digo algo mal, me corregís, ¿eh?
Tranquilo.
Por otro lado tenemos a Eric. Muy buenas, Eric.
Hola, muy buenas y bueno, cumpleaños feliz.
Muchas gracias.
4 años, felicidades, sí.
Muchas gracias. Eric es responsable de marketing de Atlantis Moto. Bueno, lo primero, como ya hemos dicho, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí a nuestras preguntas. Tenemos por aquí algunas preguntas que luego os iremos haciendo, que nuestros oyentes que nos siguen ahí en el grupo de Telegram del Internet de las Motos nos han hecho. Pero primero, pues nos gustaría que nos hicieseis una breve introducción. La mayoría de la gente que nos escucha ya sabe un poco lo que es Atlantis Moto, pero bueno, nos gustaría que nos hicieseis un poco una breve introducción de lo que es, por si hay algún despistado que no sabe lo que es. No sé, Eric, por ejemplo, no sé si nos cuentas algo.
Sabrán lo que es, pero quizás no tienen la definición última, ¿no? Atlantis Moto es un sistema inteligente de seguridad con alarma y localizador GPS, ¿vale? Que además va con sirena. O sea, eso es la definición de nuestro producto. Entonces, ¿qué es? Pues básicamente es un sistema que permite brindar muchas funcionalidades al usuario, desde la alarma, la propia alarma, pero también un sistema de protección, seguridad cuando caes, que hay un sensor de caída, por lo tanto eso ayuda bastante a la gente a estar protegido y a enviar mensajes a familiares, amigos en caso de problema. Ofrece funcionalidades como la grabación de rutas, te la puedes grabar, descargar, puedes compartir tu posición en tiempo real, controlar el estado de tu moto, como la batería, la posición, etcétera. O sea que va mucho más allá que un simple sistema de alarma o seguridad, pero que permite realmente controlar su moto, estar protegido y compartir con la gente de su grupo.
Uno de los objetivos un poco de hablar con vosotros, porque alguna vez ya hemos hablado del tema de Atlantis sin vosotros, porque somos así, hicimos un poco una crítica o no, bueno, en fin, hay otro programilla por ahí que se llama Traqueando, que en el que hablamos de Atlantis Moto y de otro dispositivo, les comparamos un poco, pero una de las razones por las que queríamos hablar con vosotros es porque muy recientemente habéis actualizado la aplicación de Atlantis, y además no ha sido una actualización baladí, no ha sido una cosita pequeña que hayáis mejorado, sino que le habéis dado una vuelta a la aplicación muy grande. Entonces, bueno, David creo que es un poco el que sabe más la parte técnica. Cuéntanos un poquillo, David, en qué ha consistido esta actualización. Bueno, cuéntanos un poco qué...
Bueno, ha sido renovarla entera, porque ya tenía 8 añitos, ya se le empezaba a ver deficiencias en algunos aspectos. Estaba funcionando muy bien, una aplicación que estaba testeada desde hacía muchos años, bueno, 8 en concreto, desde que la desarrollamos. Empezamos con una aplicación con este mismo sistema para coche, y la implementamos para moto, porque, bueno, a conseguir un hardware específico para moto, que es lo más importante, vimos, como yo como motero y que he sufrido 2 robos con la moto, pues bueno, pues buscamos una manera de integrar todas estas ideas que habíamos tenido durante años en una aplicación. Y claro, durante el año toda esta aplicación inicialmente funcionaba con SMS, era una aplicación que cuando salió no había el uso de los datos de la comunicación vía por internet o lo que era una conexión de datos en el móvil. Bueno, era normal, pero era un dispositivo telemático, era muy cara, ¿no? Y pues bueno, hemos ido añadiendo nuevas funciones a base de ir creciendo, de ir teniendo aceptación con nuestros usuarios, y poco a poco, pues bueno, pues necesitábamos crecer porque se vienen cambios muy grandes y nuevas funciones en el futuro, y necesitamos que la plataforma fuese diferente, más rápida, que aceptara muchísima más tecnología, no solo para las motos, sino porque nosotros llevamos en el mercado más de 15 años y trabajamos con muchos sistemas de localización de vehículos. Uh-huh. Es uno de nuestros principales también producto, y necesitamos crecer. Entonces, pues metimos también en el diseño a la aplicación de Atlantis Moto, dado que teníamos feedback de usuarios que nos iban mandando cosas para ir añadiendo cosas y las mejoras que teníamos en el futuro pensadas. El cambio principal está por detrás, lo más gordo está por detrás, es todo lo que es la estructura y toda esta parte de bases de datos, de velocidades, de servidores y de cifrados, pero luego también un cambio muy grande lo que es el aspecto visual de la aplicación. Es una aplicación muchísimo más moderna, que es más actual al tiempo que corre ahora, permite muchísima más personalización. A los motores nos gusta tener identificada nuestra moto, que sea un poquito a nuestro gusto, ¿no? Ya te hablo ya de los que tienen una Harley, que esos ya la tienen personalizada hasta el último tornillo. Pero sí que buscábamos que la aplicación formase parte de este vínculo que hay entre la moto y nosotros, ¿no? Porque lo que quiere hacer la aplicación es conectarte con tu moto, ¿vale? Hemos añadido, pues bueno, pues una parte de perfil, hemos añadido las rutas, se ha mejorado lo que es el acceso a ellas, está en un apartado muchísimo más accesible. Hemos ampliado la capacidad de almacenamiento de rutas, la de creación de rutas. Antes se podían crear rutas de un día, ahora se pueden crear rutas de hasta 7 días para separarlas. Hemos añadido un botón de SOS para hacer una marcación rápida, un modo de conducción. Hemos añadido 2 nuevos avisos más del sistema de cuando el sistema se pone en marcha, para que el usuario sepa a partir de qué momento si toca la moto recibiría una alerta. También el aviso de llave de contacto, ¿vale? Que ya lo teníamos antes, pero ahora le hemos dado también la posibilidad de poder recibir una alerta en caso de que alguien ponga la llave de contacto. Imagínate que te la dejas, en el baúl, o lo típico que nos dejamos en el asiento porque vamos a sacar la pinza y nos dejamos la llave. Pues bueno, pues recibiríamos una alerta, ¿vale? Y hemos ampliado también los idiomas. Hemos ampliado también el número del sonido de las notificaciones. Ahora se puede poner un sonido diferente por cada una de las notificaciones, lo que te ayuda cuando estás durmiendo, pues, a despertarte o no despertarte y pensar, bueno, pues no pasa nada, esto es simplemente una actualización de la posición, o ojo, que me están moviendo la moto porque suena una sirena, ¿no? Pues toda esta parte es la que hemos ido añadiendo. Y principalmente lo que mejora es la toda la UX, la seguridad, que es lo que todo eso que te comentaba aquí va por detrás también. Y luego está preparado para nuevos dispositivos que estamos ya integrando para futuro.
Quizás una de las cosas que es menos clara, yo creo, porque yo estoy en el tema de la informática también, y, sí, y cuando hablamos de aplicaciones, hace poco me pasaba que un amigo me decía, oye, tengo que hacer una aplicación para esto, ¿tú me la podrías hacer? Digo, eso te va a costar mucha pasta. Pero es que esto es una aplicación, esto lo hace cualquiera. Ya, pero no, hay mucho ahí que hay mucha tela que cortar ahí.
Sí.
Hacer una aplicación, porque vosotros, si lo he entendido bien, habéis hecho una aplicación de cero. O sea, no habéis reutilizado, no habéis digamos que no habéis refactorizado nada de lo que había. Habéis tenido que empezar de cero.
La base de datos la hemos trasladado.
Vale, sí, porque efectivamente. Pero lo que es el código de la aplicación la habéis tenido que hacer nueva de cero. ¿Cómo se plantea eso? O sea, en un entorno de informática, ¿quién va al jefe y le dice, oye, que tenemos que dedicar los próximos, no sé cuánto tiempo habéis tardado, 6 meses, un año, no sé cuánto tiempo habéis tardado,
en rehacer
la aplicación desde cero? Para mí eso, yo lo he vivido en mis carnes y es muy difícil de justificar. ¿Cómo gestionáis eso?
Principalmente es la ilusión de que de que yo doy gracias a mi jefe por darme por darme toda esa libertad, ¿eh? Supongo que luego me comportará un estrés, pero inicialmente la ilusión es así, es que, porque para un motero poder hacer algo que puedas desarrollarlo desde dentro y enfocado a la comunidad y en el que la comunidad pueda participar, pues me ayudó muchísimo. Y además, cuando vas recibiendo feedback de usuarios que, el que te van llegando de, ostras, podéis poner esto, pues claro, todo esto se va haciendo más grande, ¿no? Llevamos 2 años desde que empezamos el inicio del diseño, ¿vale? Empezó con una idea de decirle al jefe, pues tenemos que cambiar, necesitamos mejorar, ¿no? Sobre todo por el hacia dónde va el futuro del IoT, de todas las cosas conectadas, ¿no? De la velocidad, de todo esto, porque todo parece todo muy de ciencia ficción. Hace 8 años cuando lo sacamos iba con SMS y decíamos que esto era la bomba, pero ahora estamos viendo el futuro y con empresas que trabajamos a nivel europeo, pues vamos viendo que necesitamos crecer, ¿no? Y aparte, el hecho de darle más un aspecto. Si tú has usado la primera versión de la aplicación, te habrás dado cuenta que está muy pensada desde la ingeniería. ¿Por qué? Porque la creamos desde la ingeniería. No. En un principio era un poco, ¿a que no hago una aplicación? Pues ¿a que no? Pues venga, pues la hago, pum, ya está. Y al final la hicimos y empezamos a venderla y a ver qué tenía, a darle sentido. El problema de todo esto es hacerla usable para la gran mayoría, que es el problema, ¿no? Entender que tienes que hacer un comando de enviar, entender que hay por ahí, hay toda esta parte. Es la que motivó también el cambio de la aplicación. Esta es una primera fase, la 3.0, que es la que hemos sacado el 1 de agosto, es la base, la inicial, y a partir de ahí se va a ir construyendo más cosas, ¿no? Y más funciones. Sí, sí.
Aquí me siento yo culpable porque en el anterior podcast hablábamos de que se habló de que, como había otra aplicación que estaba con muchos embajadores, vamos a llamarles, con mucha gente, mucha propaganda, nosotros dijimos que claro, es que parecía como que Atlantis había dormido, o sea, como que no tenía mucho desarrollo, pero claro, no nos damos cuenta de que hay un trabajo después, que como dices, 2 años de trabajo, efectivamente, eso no es un día para otro. Claro, nosotros decíamos, no, parece que esto se, no sé, además creo que fui yo, mi culpa, lo siento, me arrepiento de... es que parece que se han dormido, claro, nos veíamos embajadores por todos lados, veíamos comerciales, ventas, la gente, te regalo un comóvil si te suscribes a mi canal, te regalo, perdón, bueno, lo he dicho.
No pasa nada,
estamos todos en el mismo barco. Si tú coges esto desde un punto de vista de marketing, también es verdad que dices, pues hay los grandes planes y hacemos una app muy ambiciosa y recogemos las necesidades y los deseos de los usuarios, ¿no? Y entonces se crea algo que es complicado de desarrollar y tarda en general bastante tiempo, ¿no? Y a veces te pasas un poco. Entonces, desde un punto de vista de marketing, es verdad que dices, pero se está hablando ahí, se está moviendo y no nos estamos durmiendo, ¿no? Al revés, estamos a tope en esto, pero la gente lo tiene que ver.
Claro.
Si no, entonces ahí estamos. Ahora ya estamos súper contentos de que desde el 1 de agosto está funcionando. Y bueno, y con lo que viene también todavía mejor.
Durante sí, sí, las, bueno, hemos tardado más en grabar esto por nuestra propia dejadez y también porque vosotros teníais un poco de lío en agosto.
Sí, un caos. Sí, sí. Pequeño ¿cómo? Caos, ¿eh? No, tampoco lo sé, pero claro, cuando sacas algo allí es a ver cómo anda mi niño, ¿sabes?
Exacto. ¿Cómo ha ido este proceso de aparte del caos como tal, en cuanto a feedback de usuarios, en cuanto a, no sé, a lo que habéis visto, cómo ha funcionado la aplicación?
Por la primera pregunta que me haces del feedback de usuarios, muy bueno, la mayoría. A nosotros nos gusta y a la mayoría de usuarios nos gusta. Hay muchos que nos han llamado y nos han dicho, por favor, quiero volver a la versión anterior, porque me la sabía de memoria.
Sí.
Pero claro, ya les hemos dicho que ya no se puede echar hacia atrás, que solo es hacia adelante. Sí. Pero bueno, supongo que es como todo, que es cuando pasamos de un sistema operativo a otro, pues pasa lo mismo. Esto estaba aquí y ahora dónde está. Y bueno, pues hay que volverse a hacer. Pero bueno, la mayoría de la gente muy contenta, nos han agradecido muchísimo el esfuerzo porque saben que ha sido un esfuerzo muy grande. Y el feedback ha sido muy bueno, muy bueno. Y a nivel de implantación, pues bueno, pues como todo, pues sobre todo los problemas estaban en dispositivos Android, que son los que son cada uno de su padre y de su madre, yeah. Y el señor Xiaomi decide que hay una librería que no la aplica, o que la aplica a su manera, y ya está. Y el otro, pues la aplica a la suya. Entonces, pues bueno, pues siempre te vas encontrando, pues bueno, pues ir haciendo correcciones. Pero bueno, al ser nosotros los desarrolladores, sacamos la aplicación y creo que a los 3 días teníamos una actualización corrigiendo los problemas más comunes que se había encontrado la gente. Uh-huh. Sobre todo los problemas más comunes fueron con los que tenían una SIM propia. Atlantis Moto permite ponerse una SIM propia, ¿vale? Y durante la beta pues no tuvimos en cuenta esa parte y se nos pasó un apartado, pero bueno, que se corrigió rápido. Lo que pasa es que, claro, las redes arden de seguida y empiezan, vamos a quemarte ya la cabaña y vamos a quemarlo todo, que son unos estafadores, que no pasa nada, dejarnos un poco respirar.
En iVoox Originals, Viajo en Moto. Un podcast de viajes, de aventura, de lugares lejanos o no tanto, y de grandes viajeros o no tan grandes.
Hola, estimada chavalería, aquí comienza Viajo en Moto, el programa de los viajes en moto.
Con Roberto Naveiras.
Con traje de geisha en Asturias, en el norte de la península ibérica. Hablamos de viajes en moto, viajes en camión, viajes en furgoneta y mil cosas más.
Viajoenmoto.com.
En este tipo de utilidades o de aplicaciones, el software es un importante punto, porque al final es la comunicación con el cliente, pero el hardware, por ejemplo, ¿hasta qué punto podríamos considerar que está actualizado a fecha de hoy o qué aspiraciones tenéis a nivel hardware más adelante? Es decir, una persona que tenga un dispositivo físico, que tiene futuro con ese dispositivo para muchos años, eso supongo. Pero estáis pensando en nuevas actualizaciones tanto de hardware, supongo, más que de software, ¿cómo es?
Sí, mira, en nuestra hoja de ruta, yo estoy muy contento de saber que los equipos que vendimos hace 8 años siguen funcionando a día de hoy. Mis usuarios de 8 años nos avisan diciendo que muchas gracias por hacernos este regalo que nos habéis hecho de una aplicación nueva, porque no pensaban que esto podía aplicarse a sus dispositivos. Y en nuestra hoja de ruta mantenemos ese aspecto. Una de las cosas por las que hemos hecho ese cambio de escalabilidad de la aplicación es que permitirá mantener el hardware antiguo y el hardware nuevo. ¿Vale? Sí que estamos trabajando con hardware nuevo, sería mentir a la gente que no estamos trabajando con hardware nuevo, pero lo que queremos es que quien tenga un dispositivo Atlantis Moto lo pueda seguir utilizando siempre que quiera, mientras el dispositivo viva. Evidentemente son dispositivos que están montados en motos, sufren intemperies, sufren muchas cosas, entonces claro, cualquier dispositivo electrónico está y además expuesto a las inclemencias del tiempo y de la calor, de los cambios de temperatura, pues sufren más que un dispositivo que va montado en un coche oculto debajo del salpicadero, ¿no?
Y de los manazas como nosotros, que le metemos mano a toda la moto y esto se nos olvida, que podemos cortocircuitar en un momento.
Vale. Bueno, sí, también.
Que nos creemos que sabemos y no.
Sí, sí.
Bueno, pero la instalación es muy sencilla con Atlantis, sí. O sea, no es nada complejo. Es más, lo importante de Atlantis, de cualquier, ya no solo con Atlantis, sino con cualquier localizador, pero con el nuestro tenemos una ventaja de que es muy pequeño y la ventaja que tiene el tamaño de un Zippo. O sea que tenemos dos dispositivos, el Atlantis Moto Go, que es un poquito más grande, pero el Atlantis Moto Max tiene el tamaño de un Zippo y eso es muy fácil de ocultar en cualquier moto, ¿vale?
¿Cualquier persona puede instalarlo? ¿Necesita conocimientos básicos?
Conocimientos de electricidad tienes que tener, porque si te montas unos puños calefactables podrías llegar a montarlo. Sí. Pero lo importante, donde está lo que realmente importante es en la ocultación del dispositivo. Es en hacer que no sea visible, que no pegarlo debajo del asiento, no ponerlo a la vista, porque eso los ladrones lo saben. Y lo primero que van a hacer cuando van a hacer un robo es reventarte un asiento y mirar si hay algo debajo del asiento o conectado a la batería.
¿La sirena es también de qué tamaño? Porque claro, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero esto es una sirena, la compras aparte o la sirena
la
es un...?
Pues el tamaño exacto no te lo sabría decir, pues yo qué sé.
O sea, es fácil de ocultar el dispositivo, pero la sirena igual no es tan fácil.
Sí, mira, de sirena, no sé, Eric, si querías decir tú...
Bueno, la sirena es un poco como el Go, más o menos, ¿no?
La mitad.
Lo menos alargado.
Es pequeñita, sí. Es que claro, es que no sé, ahora no tengo aquí las medidas, no me las he apuntado, me habéis pillado, pero...
No, tranquilo. Pero, es que lo fácil es ocultar lo que es el dispositivo de GPS, sí, pero lo que sería lo que tiene que ir externo, claro, igual no es tan fácil ocultar, sobre todo las que no tienen carenado.
Se puede ocultar,
son unos 5 centímetros... 5x4 por
2.
Ahora 2. Es más pequeño de lo que pensaba.
Sí, es la más grande, es la más pequeña con más decibelios que hemos encontrado.
Ajá. ¿Cuántos decibelios?
96, ¿no? 96 decibelios.
Bueno, no, realmente son 95, algo, pero son alrededor.
Llama la atención. O sea,
depende de la tensión. Como sabréis, los decibelios se miden a partir de una tensión, de una distancia y todo eso. Pero, con una batería normal parada que está a 12 voltios, 12,5, da unos 95 decibelios. Belios, una cosa así.
Bien. Cuando suena en la calle, la gente se entera.
Es el principio básico de una sirena. Muy bien. Pero eso viene con el pack. Es que también eso me lo han preguntado algunos compañeros. ¿Pero esto lo compras aparte o esto va independiente? ¿No? ¿Cómo defínenos un poco los planes de compra? O sea, un poco qué se puede adquirir, en qué momento se puede adquirir, se puede ampliar o no se puede ampliar. Es que esto igual no la gente. Yo por lo menos no lo sé.
Sí, bueno, a ver, tenemos diferentes packs. Que integran la sirena, integran en el mejor de los tres lo que es el sensor de caída, ¿vale? Entonces el Go es un dispositivo un poquito más gordo, tiene muchas funcionalidades, pero no todas las funcionalidades de la app, va con una sirena, ¿vale? Y ese es el primero. El segundo es el Atlantis Moto Go. El Atlantis Moto Max es el que tiene todas las funcionalidades de la app y también la sirena. Y entonces el Max Plus tiene el sensor de caída. Y ahí se puede elegir entre el sensor de caída de, corrígeme David si me equivoco, 60 grados o 40 grados.
Eso
en función de si tienes maletas en la moto, las características de la moto, etcétera. Entonces, esos son los tres packs que tenemos y cada uno de los packs viene con lo que es la suscripción de un año a los servicios de telecomunicación, ¿no? Es una tarjeta multioperador, lo que te permite, en el caso de que no haya una conexión con un Movistar, pues de coger la que es de Vodafone o de otros, ¿eh? O de Orange o... ¿eh?
¿Y de roaming, cómo hemos hablado? Ahora que estamos hablando de la tarjeta, el tema de navegación en Europa, supongo que estará contemplado. ¿Andorra y Suiza? ¿Te puede originar algún cargo?
Andorra no funciona.
Andorra no funciona.
De principio no funciona. Te explico. Suiza funciona. Tienes en nuestra página web, no lo ocultamos, ¿eh? Lo tienes ahí, están todas las... a nosotros nos gusta ser muy transparentes, no decimos funciona en todo el mundo, no. Decimos lo que hay porque en los temas de comunicación la gente tiene que tener claro qué es y a qué se enfrenta, ¿no? Es curioso porque todo el mundo nos pregunta lo mismo cuando nos compra un Atlantis. ¿Esto funciona en Andorra? ¿Y sabes qué nos dice la gente de Andorra? Yo no quiero que funcione en Andorra, yo quiero que funcione en España, porque las motos me las roban en España.
No en Andorra.
Y aquí no roban motos. Pero si a un usuario, y ha pasado, a un usuario la moto o el coche o la autocaravana, porque también tenemos vehículos de otro tipo de funciones, pasan la frontera y, por ejemplo, pasó con un señor que le robaron una autocaravana y pasó por Andorra, podemos activar la localización en Andorra. Eso sí, ¿Qué significa la localización en Andorra? Tú tienes una cuota, nuestra cuota es una cuota que vale 39 euros al año, ¿vale? Y te cubre todos los países que verás en la página web, ¿vale? Luego tenemos otra que vale 49, que es la cuota que te cubre todo el mundo, ¿vale? Con algunas excepciones. Y luego tenemos la cuota la cuota o el uso que hacen nuestros embajadores, que están, pues yo que sé, perdidos en el Kurdistán, que si hay un repetidor de GSM se conecta, ¿vale? O sea, mientras haya cobertura GSM, que es la que utilizamos, que eso también es importante, que si queréis luego lo hablamos, funciona, ¿vale? Que me voy de que no sé dónde estaba ahora. Ah, sí,
estábamos en Andorra.
Eso, se puede activar en Andorra, ¿vale? ¿Qué sucede en Andorra? Andorra no tiene ningún acuerdo internacional cerrado con ninguna operadora, ¿vale? O sea, todas las operadoras, entre ellas, en otros países se van utilizando. Ya veréis que aquí pronto en España se va a implantar el uso de datos multioperador, seguramente, ya lo veréis, que en un futuro cercano está cerca de que se aplique. Pero actualmente solo se hace para los dispositivos IoT, ¿vale? Pues Andorra no está por la labor o no ha cerrado, en principio, con ningún operador, ¿vale? Sí que tiene acuerdos con algunos operadores con los que trabajan con nuestra tarjeta SIM, tiene acuerdos, pero están fuera del pago normal. Entonces, se aplica un cargo diferente. Te explico, un uso de datos en Andorra, pues puede a lo mejor comportarte un cargo de un día de 10 euros, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es activártelo y si tú te quedan 12 meses, tienes 39 euros, son 3 días en Andorra, ¿vale? Nosotros no cobramos ni. Pongo muchas veces el ejemplo. Mucha gente que se va a Marruecos de viaje y tiene Marruecos no está en la cobertura europea, está en la cobertura global. Pues bueno, pues cuando vas a Marruecos, pasas tu aplicación, desde la aplicación lo pasas a global, te descuenta la parte proporcional y cuando vuelves de Marruecos te vuelve a conectar la parte proporcional. Y no hacemos ni negocio, ni hacemos ni ocultamos nada, ni decimos, toma, por haberte metido en Marruecos te voy a clavar 2 meses. No. O sea, la parte proporcional. Ahí no buscamos esa parte, porque es muy importante también para el usuario comunicar que lo más importante también de un sistema de comunicación GSM es que realmente tenga comunicación GSM. Si no, de nada sirve que yo le ponga una SIM que me va a salir muy barata, lo sé, yo tengo SIMs que me puedo encontrar por internet, que me va a costar 1 euro al mes o 50 céntimos al mes, pero a lo mejor no tienes cobertura. Ya. Y si te roban la moto o te caes donde no hay cobertura, no sirve para nada haberte gastado 300 euros. Eso es muy importante. Es lo que tiene que tener en cuenta la gente. 39 euros al año son 2 cervezas al mes. Como mucho. Como mucho.
Depende de dónde las tomes.
Depende de quién seas.
Y de la calidad de la cerveza también.
Una pregunta, David. El hecho de que no tenga comunicación, ¿sigue grabando la ruta? O sea, ¿te sigue grabando el track?
Sí, en offline, el track lo va almacenando y en el momento que tiene comunicación o tiene la posibilidad de conectarse a un operador, te lo envía. Sea la ruta o sea un aviso de movimiento, de alarma, de inhibidor, de batería baja, de cualquiera de las 23 funciones, te las hace offline. En el momento que vuelva a conectar, te avisa. Incluso si desconectan la batería, que eso es una cosa que hablasteis en el otro programa, que David decías que tu Atlantis Moto Go no tiene batería interna, y sí que la tiene.
Ah, sí.
Tiene una batería interna, sí, tiene una batería interna, es más pequeña que la del Atlantis Moto Max,
sí,
que le da una vida de 48 horas para poderla localizar a tutiplén, ¿vale? Y el Atlantis Moto Max estamos a 96 horas, ¿vale? Ajá. El plazo más que, por estadística, os lo digo, de nada sirve una comunicación durante un mes de localización sin. Si la moto no aparece en 48 horas, no aparece. ¿Vale? Eso ya por estadística y por uso, pues, es así, lamentablemente es así.
Sí.
Y Roberto, he oído que se descargan los GPX, no como otros. Digo, por meterme un poco contigo.
Ay, sí. No metas el dedo en la llave.
Te has cogido.
KML, también.
Sí, da igual, te lo puedes descargar.
Te duele, ¿eh?
Que es lo importante.
Duele. Puedes ver algo más que un vídeo diciendo has ido por aquí, pero no te digo cómo volver a ir por aquí.
¿Habéis pensado en hacer un Wikiloc de rutas? ¿O un
ya
tipo
lo hay?
Ya lo hay, ya, ya lo hay.
Ahí está.
Y además, cualquier usuario que esté conectado ahora mismo, que esté escuchando, se puede bajar la aplicación de Atlantis Moto, registrarse sin localizador y utilizar toda la Wikiloc que hay de rutas.
Sí. Ya tengo tarea para esta tarde.
Sí, ya puedes compartir tus rutas, puedes añadir amigos, ¿no?
Eso es. Además, lo que sí que no podrá hacer es subir rutas a la aplicación. Lo que sí que es muy importante para nosotros es definir que las rutas que hayan allí estén hechas en moto. Sobre todo, principalmente, ¿por qué? Porque si usas la moto y haces off-road, sobre todo off-road es donde puede haber más problemas, una ruta subida a pie o una ruta subida en bicicleta no sirve para una moto. Entonces, es muy importante que solo un localizador Atlantis Moto pueda subir una ruta dentro de la aplicación. De esta manera, te aseguras que lo que hay allí, si se hace off-road, sabes que con una moto se puede pasar, ¿eh? Porque si no, a veces te puedes encontrar, pues, que te encuentres en un sitio y digas, bueno, ¿y aquí cómo paso? Si hay un tronco, ¿sabes? O sea, y no puedo volver hacia atrás, o sea... Por eso yo, sobre todo en off-road, porque a mí me gusta y hago mucho, y son situaciones en las que te encuentras que lo pasas muy mal, sobre todo en la moto de off-road se puede pasar muy mal según donde te metes, ¿no? Claro. Eso es importante. Pues estos tracks se pueden descargar, y cualquier usuario que tenga un localizador, por ejemplo tú, David, podrías aceptar una solicitud de amistad de José Miguel, sí, y podríais compartir la posición cuando salierais en ruta en tiempo real. José Miguel emitiría desde su teléfono móvil y tú emitirías desde tu Atlantis Moto.
Sí, sí, eso también, lo tengo. Si quieres compartirlo con amigos por ahí en el
Atlantis Moto. Si quieres, que también decías que no te funcionaba en la aplicación y al final has visto cómo has conseguido.
No me funcionaba, pero me ha funcionado.
Hay que dar con el nombre de usuario.
También lo que me pasaba con la otra aplicación es que yo creo que el móvil, lo que tú decías antes, el móvil tenía algunas peculiaridades, porque es que no me acuerdo qué móvil era, pero tenía su propio sistema también, como todos, y... Y ya, tenía sus cosas. Alguna otra aplicación también me daba lata por culpa de eso.
Bueno, nosotros cada día recibimos correos de un cliente. Mira, es que me he comprado un Oppo nuevo, sí, y esto no me funciona. Y bueno, pues vamos a buscar un Oppo y le probamos, buscamos ahí y intentamos arreglar. Sí. Y ya está.
Dos cosillas. Una, has nombrado varias veces IoT, sí, que para el que no lo sepa es Internet of Things, que Internet es de donde ha salido el nombre de nuestro programa, el Internet de las Motos. Otra cosa, has hablado de estadísticas de robos, de 48 horas y demás, y una de las preguntas que teníamos por aquí de nuestros oyentes era si vosotros podíais o utilizabais la información que teníais respecto a robos o respecto a ese tipo de situaciones, sí, de alguna manera para generar estadísticas, para intentar incluso ayudar a prevenir los robos, no sé, ¿utilizáis de alguna manera esa información?
Sí, la utilizamos sobre todo para a nivel interno, porque no todo el mundo nos comunica la recuperación o la pérdida de una moto, eso claro, no lo sabemos, pero sí que todo cuando nos lo comunican y lo sabemos, pues calculamos, vemos el tiempo de respuesta, que siempre pasa exactamente igual, siempre son por la noche, siempre son entre las 2 de la mañana, las 5 de la mañana, más o menos, siempre se produce esa hora, el aviso... Desde que se mueve la moto hasta que llega el usuario tarda unos 30 segundos, o sea, siempre es la misma metódica. Lo que no hacemos es, no las usamos para compartir, sí que las usamos cuando hacemos formación a talleres y explicamos eso mismo que te comentaba ahora mismo antes de la instalación. ¿Por qué es importante la instalación? Porque todo lo que hagas por bloquear, porque el dispositivo no sea accesible, es tiempo que ganas para recuperar la moto. Claro. Una moto se roba en 30 segundos, no hay nada que se pueda hacer, o sea, o la anclas al suelo o en 30 segundos se la llevan. Lo primero que tienes que hacer son poner impedimentos. Por eso, por ejemplo, nuestros sistemas incluyen la sirena y la hemos incluido en todos los packs por eso mismo, porque un ladrón va a decidirse antes por una moto que no lleva sirena que por una que lleva sirena. Eso es de cajón, porque lo que quiere es que no le pillen. Y una moto con sirena, pues puede hacer que le pillen. Y, lamentablemente, las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, son ciudades en las que es un catálogo de motos. Tienes motos por doquier en todas las partes y si no tienes una BMW aquí, la tienes allí. Si no tienes una X-Max aquí o si no una SH, la tienes allí. O una Z900 o lo que quieras. Está lleno. Entonces, lo primero que hacen ellos es probar. Todo eso va a favor de ti, de que tú lo instales y lo ocultes bien, ¿no?
Y relacionado con eso que estás diciendo, otra de las preguntas que teníamos aquí es, ¿vosotros creéis que es efectivo el poner un indicativo en la moto de que esa moto está asegurada de alguna forma? O sea, por ejemplo, el letrerito de Atlantis Moto, esta moto lo hemos visto muchas veces en las casas, ¿no? Esta moto está asegurada con la marca que sea, o en los coches incluso también tenía una pegatinita. Porque siempre está esa dualidad de, por un lado, lo que tú decías, el ladrón que vaya a ver y vea que hay un letrerito de que tiene una alarma, es posible que diga, ah, pues me voy a la siguiente porque esta tiene una alarma, o es posible que diga, ah, es que este tiene Atlantis Moto y yo sé cómo funciona ese sistema o puedo saberlo y puedo intentar, digamos que saltármelo de alguna manera. ¿Cuál es vuestro un poco, qué experiencia tenéis ahí, si tenéis alguna?
Bueno, nosotros no incluimos, dime, Eric.
No, yo creo que al final... aquí siempre se puede debatir, pero al fin y al cabo lo que decías, escondemos el dispositivo y lo ponemos en un lugar que sea de difícil acceso. Entonces, la sirena, bueno, no la verán la sirena, no verán el dispositivo. Entonces, pueden ir también a por tu moto si no ven nada. La sirena después les hará huir, ¿vale? Por lo tanto, no le pasará nada a tu moto. Después, si quieres meter lo de la etiqueta, yo creo que también, al fin y al cabo, es un indicador de que puede pasar algo con la moto. Si la ves bien protegida, si tienes un anclaje, si tienes... Bueno, pues esto al final al ladrón lo refreda, ¿no? Lo enfría.
Sí.
Y se irá por otra. Entonces yo creo que realmente es una... Es un plus de indicar de una forma discreta que puede pasar. Pero... que puede pasar algo si intentas robar. Pero hay otras opiniones, ¿no, David?
Bueno, depende, es la casuística. A ver, es muy diferente una alarma para una moto que para un coche que para una casa. La actuación de un robo de una moto es casi siempre calcada. Contra antes actúes, tienes más posibilidades de recuperar la moto. Normalmente, la gente que nos llama y que nos comunica la recuperación de la moto han tardado 10 minutos, 15 minutos... 20 minutos, 8 minutos, o sea, hay algunos que al día siguiente, hay algunos que al cabo de unas horas, pero más o menos contra más rápido actúes es lo más importante. Por eso es importante que ellos lo que hacen es intentar ir lo más rápido posible, para que tú no tengas tiempo a esa reacción, ¿no? Cualquier persona no va a bajar desde su casa en pantalón, en calzoncillos, si está durmiendo, a buscar la moto en 30 segundos. Es imposible. O duermes al lado o no puedes.
Depende de la moto. Depende del amor que le tengas a la moto.
Algunos lo hacen.
Hay gente que se la mete en casa y duerme en casa.
Por eso, yo conozco a uno que tiene una moto en el salón.
Eso se trata de actuar lo antes posible. Lo que es importante es que, y por eso pusimos que el sonido de la aplicación pudieras poner el que quisieras, podrías poner una sirena que suene ese fuerte. ¿Por qué? Porque si estás durmiendo a las 3 de la mañana y suena la sirena, te vas a despertar de golpe y vas a ir a ver lo que pasa, que es lo que tienes que hacer, correr cuando tienes esa situación. No dejar de decir, bueno, pues no sé qué, ya iré mañana. No. Muchas veces las motos que nos han recuperado ha sido porque el cliente o tenía el modo avión puesto, ¿vale? O no se ha enterado, tenía el móvil en silencio, durmiendo y no me he enterado.
Sales a la calle. Sabes que el camino es largo. Subes a tu vehículo y arrancas. Y solo por una vez, desearías que este trayecto no terminara. Que esos relatos que estás escuchando no acabaran nunca. Porque escuchas lo que te gusta. Cuento contigo, tu podcast de cuentos, narraciones y relatos de viajes.
Roberto, estaba levantando la mano.
Sí, yo tengo una pregunta. En alguna ocasión he escuchado que uno de los modos operandi más comunes de los ladrones de moto es se llevan la moto y la dejan, digamos, abandonada en algún sitio durante un par de días, justo porque les sale más a cuenta eso que andar buscando localizadores. La dejo ahí tirada y si tiene un localizador, pues ya vendrá por ella, y si en una semana no ha venido nadie por ella, pues me la llevo. ¿Habéis notado eso vosotros en alguna de vuestras estadísticas? Sí, ¿habéis visto ese comportamiento?
Sí. La mayoría de las veces es un furgón que se va a llevar la moto. Hay gente que los ha pillado cargando la moto en el furgón, y hay gente que ha pillado la moto tres calles más abajo porque se la han llevado con una botella de plástico puesta en la rueda delantera para mover la rueda sin girar la pinza, que se las inventan todas, ¿eh? O sea que hay gente que solo cambiándola dos calles nos llama, que no veo la moto, yo la estoy viendo en el servidor, le digo, mira, vete a esta calle... que la tienes ahí y que no veo, haz sonar la sirena, ostras, sí, está aquí detrás mío, es que no la veía. ¿Sabes?
Sí, o sea
que,
el susto también en esos momentos.
Normalmente el modus operandi es ese que comentas, Roberto, sí.
Y otra cosa, entonces, ¿vosotros entendéis que la sirena es más disuasorio que una manera de avisar al posible ladrón de que esa moto tiene un localizador, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, la alarma suena a 96 decibelios, es súper fuerte, pero en el garaje de mi casa ya puede sonar, que ningún vecino se va a enterar. Entonces, pensando en las motos que están en garajes, ¿hay alguna manera, o sea, se puede instalar, el que no quiera, poner la alarma? O sea, dice, mira, yo prefiero que no suene nada y que el que la robe no se entere de que tiene un localizador, porque si al final hago sonar una alarma, pues podría pensar que busca que hay algo.
Claro,
de hecho, se puede instalar sin alarma.
Claro, sí, tú puedes elegir y configurar. Claro, sí. Es más, mira, hay clientes que la usan, la sirena, para buscar la moto en un parking, por ejemplo. Ya no la ven, o si se van de viaje, no sabía dónde estaba la moto y activé la sirena, o he ido a una concentración y no la veía y la he escuchado. Y también sirve, en caso, que también ha pasado, de meter la moto dentro de un local, la policía no puede entrar, por mucho que tengas un localizador y tú le digas que la moto está ahí dentro. No puede entrar de ninguna de las maneras. Es un local o es un recinto privado. Lo que sí que haces con una sirena es dar una evidencia a la policía de que la moto está allí. No van a entrar a saco, no pueden entrar a saco nunca, pero, perdón, pero la orden judicial va muchísimo más rápido, porque hay una evidencia real por parte del policía. Y hay gente que la ha recuperado así, o sea, que la ha metido dentro del local y picando hasta que han abierto que sabían que la moto estaba ahí dentro.
Y ahora que sacas ese tema, ¿los datos esos con la policía los comparte el usuario? ¿Los compartís vosotros previa petición del usuario? ¿Quién comparte esos datos con la policía?
Nosotros no los compartimos nunca. Nuestros datos no se comparten con terceros, a no ser que haya una orden judicial que nos lo requiera, porque el cliente haya declarado que su moto lleva localizadora con su compañía de seguro, y entonces nos puede reclamar una orden judicial, nos puede pedir todos los datos que quiera del último mes, aunque el dispositivo guarda mucho más, guarda un año. Nos lo puede pedir la policía en caso de robo por seguimiento, si se lo han dado alguna vez, pero esas son las que menos han pasado. Las que menos nos piden son, que eso también viene por parte de la suscripción, que también eso lo podemos hacer, porque cuando llevan nuestra tarjeta SIM podemos hacer muchas más cosas que cuando no la llevan, es el poder geolocalizar la moto por celdas también, aparte de la posición del GPS, podemos localizarla por celdas. Y además nos permite saber si está conectada o no está conectada, saber a qué repetidores, si la tarjeta SIM está bien. Todo eso, si no tenemos nuestra suscripción, no lo podemos saber. Y eso nos lo pide una orden judicial, nos pide si está al corriente del pago, cuánto lleva montado, dame la ruta de otro día para ver si ese día funcionaba. O sea, todo eso nos lo puede pedir. Y también lo que hacemos en algunas veces, que también nos lo ha pedido gente, pues en accidentes, que nos lo piden, en reclamación de multas, que alguna hemos salvado también, de decirme, no, que aquí me han puesto una multa 120 y vas a 96. Pues esta también viene, también nos lo puede pedir la gente gracias a que tenemos nuestra suscripción ahí.
O sea, porque a efectos del usuario, no tienes un seguimiento, digamos, de velocidad, de recorrido exacto, ¿no? No, tú no puedes ver la media de velocidad del último viaje.
La media velocidad del último viaje, sí.
Sí, pero no momentos puntuales, ¿no? ¿A qué velocidad ibas aquí? Como usuario en la aplicación.
De momento no.
Vale. Pero la app sí lo guarda, o sea, el dispositivo sí lo guarda, toda sí esa información. Guarda, sí. Vale, sí.
Tengo que decir a los que nos escuchan que David se ha reído. Algo nos está preparando en alguna actualización.
Ese de momento
recalcado.
De momento ha sido muy bien.
Sí.
Una de las cosas que nos pide la gente es eso de la velocidad, sobre todo para reclamación de multas. Y entonces a nosotros nos quita mucha faena ver si realmente va o no. Y entonces si va a esa velocidad, pues nos llama y, oye, ¿me podéis hacer un certificado? Y nosotros le hacemos un certificado conforme la moto, al corriente de pago, está ese día, a esa hora, estaba circulando en ese punto a esa velocidad.
Aparte de la velocidad, ¿os han pedido, por ejemplo, aceleraciones, grados de inclinación? ¿Todo eso se podría luego hacer en un seguimiento? Quiero decir, a la gente que igual más competitiva, por así decirlo, pues quiere grabar una estadística de que una ruta pues hizo una trazada, vamos a decirlo, a una velocidad de siempre legal, adecuada a la vía.
Siempre, sí.
Pero mantuvo unos ángulos, por ejemplo, en la curva que casi toca rodilla o que casi no sé qué. Eso, más adelante, en un futuro, ¿piensas que eso se puede...?
A ver, aceleración...
¿O son demasiados datos?
No, sí, se pueden conseguir. El GPS te da la aceleración del dispositivo y además el nuestro dispositivo tiene un acelerómetro interno que
Más por los grados G, bueno, de aceleración
la
y
fuerza
de...
G
la fuerza G y de inclinación, sí.
Y de inclinación, sí, pero no lo utilizamos. No lo utilizamos porque...
Es un sistema de seguridad.
Claro.
Sí. La telemetría... para que sea de calidad tiene que tener un refresco muy rápido. Muy rápido. Y entonces... estamos trabajando en un dispositivo y en hardware de ese tipo, pero no será para todo el mundo, porque no todo el mundo le interesa la telemetría. Tienes una aplicación de Michelin que se llama Dragon App, que tienes la inclinación, te la pones en el móvil en el bolsillo y te graba la inclinación y lo tienes con el móvil y te da una frecuencia de refresco, me parece que es de 4 o 5 por segundo, 6 por segundo, o sea que está bastante bien.
Sí.
Entonces... estamos en una encrucijada de a quién le ofrecemos esa telemetría, porque quien busca la telemetría la busca la telemetría de verdad, entonces en eso estamos trabajando.
Has hablado.
Pero que no sabemos si la vamos a incluir, ¿eh? Porque no está, o sea, no forma parte de nuestra principal
sí, lo que...
hoja de ruta, ¿eh?
Sí, lo que decía, más por... el sistema de seguridad es un tema de un localizador, tema de alarma, tema de seguridad, si te pasa alguna cosa, o sea, hay que verlo de esta forma, no de entrar en una competición o de ver quién tiene el ángulo más elevado en una curva, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre tenemos en cuenta lo que es la seguridad. Y cuando decíamos aceleración y velocidad y tal, pues lo que habéis dicho, ¿no? Siempre dentro de los límites y tal, pero también lo hacemos con una sonrisa. Entonces, a nuestro dispositivo no está no pensado, pero realmente no queremos asociarnos a ese tipo de comportamiento.
Uh-huh. Mencionabas ahora, David, y hablabas un poco de hacia dónde va, estáis viendo cosas y uh-huh. tal. Tengo una pregunta relacionada con esto y también relacionado con lo que comentabas antes. Ahora mismo los dispositivos que hay, si no me equivoco, usan GPRS o GSM,
sí,
¿no? para comunicarse. Uh-huh. Pero claro, si lo pensamos bien, ya hemos pasado por el 2G, el 3G, 4G, estamos en el 5G.
Sí, aún así, y
6G, aún así el GPRS sigue siendo utilizado por muchísimos dispositivos. Creo que esto lo hablamos tú y
millones.
Yo por WhatsApp cuando estuvimos hablándolo. O sea que no va a desaparecer. Pero ¿hacia dónde vais vosotros con los dispositivos en tanto en tema GPRS como en el uso de 5G? Porque hemos mencionado el Internet of Things. Una de las cosas que necesita el Internet of Things para tener mucha información es tener 5G o algo similar para poder...
Depende enviar. De qué, para qué, depende de la aplicación.
Exacto, depende de la aplicación. Entonces,
para una boya que está en alta mar, solo necesita una posición cada 2 horas, a lo mejor.
Sí, exacto.
Y eso no le hace falta, esa velocidad.
Pero más allá de lo que necesite, ¿en qué estáis pensando vosotros? ¿O hacia dónde queréis que vaya el sistema en ese tema?
Estamos trabajando si hemos hecho uno de los cambios de la aplicación y en crecer es para añadir más hardware que sea más veloz y que dé más funciones en el futuro, porque como sabemos todos, de aquí 4 días saldrán cosas nuevas y se tendrán que integrar. De hecho, ya estamos trabajando para flotas de vehículos con información de temperatura en tiempo real, cambús, un montón de información, si está el conductor sentado en su sitio, si tiene el cinturón puesto, freno de mano, frenos, aceleración, puertas abiertas, bueno, toda la información que corre por los datos de los vehículos, que sí, como sabéis, todos los coches ya llevan esa información integrada. Utilizamos GPRS porque las bases de GPRS funcionan en todo el mundo. En cualquier país del mundo el GPRS está activo. Es más, los planes de cerrar GPRS se han modificado por todas las compañías. ¿Por qué? Porque hay millones de dispositivos montados con GPRS que necesitan una conexión básica, porque hasta ahora todos esos han funcionado con una conexión básica. El problema está en las redes 3G y 4G. Esas están destinadas a dejar de utilizarse porque los dispositivos telemáticos no las usan. Lo que usan los dispositivos telemáticos son líneas GPRS. Utilizan también LTE y 4G, 4G y medio y 5G, que ya estamos trabajando en dispositivos de este tipo, pero siempre tienen de base GPRS. ¿Por qué? Porque si van a una zona en la que no tienen cobertura de 5G o 4G, saltan a la conexión más básica, mandan menos información, la mandan en paquetes o la mandan cuando finalizan un viaje, pero la siguen mandando de forma más lenta.
Uh-huh. En el mundo del 5G, en el coche conectado y todo esto, ¿creéis que es una amenaza para Atlantis Moto? O sea, el tema de todos los sistemas embebidos, metidos en una red, que todo se conecte con todo, de esa forma ya no sería sería fácil localizar un vehículo, sería fácil localizar esto. ¿Es una amenaza para Atlantis Moto el 5G?
Bueno, no sé si decirte si es una amenaza. Yo creo que es una oportunidad también para nosotros, porque nosotros también nos permite crecer. O sea, no vamos a parar aquí. 20 años cuando empezamos con los sistemas de localización iban con un Pentium que solo cabían camiones y cada mensaje costaba 110 pesetas o 120 pesetas cada mensaje, y le pedían una posición cada día. Cuando fueron sacando todas estas nuevas tecnologías, nosotros nos hemos ido acoplando a ellas y hemos ido mejorando. Y en los sistemas embebidos en los coches, pues, y en las motos pasa también, igual que ahora. Nosotros seguimos montando dispositivos en coches que llevan alarma de serie, simplemente porque los coches que llevan alarma de serie, pues muchas de ellas están siempre, bueno, muchas no, si vas a un modelo de coche en concreto que lleva alarma de serie, la lleva siempre en el mismo sitio. de los ladrones tarda un poco en desactivarlas. Lo bueno de un sistema alternativo o paralelo, que también mucha gente lo hace, es que podemos tener más oportunidades de recuperación de robo si nos preocupa el robo, evidentemente. Si hay gente que no le preocupa el robo, pues adelante. Sí, sí.
Porque muero, pero tú no te enteras. Mira niña que mi corazón no tiene fronteras. Y por mis huevos que saco el valor para cantarte unos cuantos versos, que cantando todos mis problemas desaparecen.
Sí, sí.
Y si mi lengua se traba, será que me encanta y se para besando en tu beso, y si tartamudeo al decirte quiero, será que te quiero.
Uy.
Muchas más veces.
Que mucha.
Muchas más veces. Mira, niña, yo te quiero.
Precisamente hablando de robos, otra de las típicas preocupaciones que tenemos los que no sabemos mucho del tema son los inhibidores. Son el uso de inhibidores. Si no recuerdo mal, he visto que hay alguno de los packs que incluye detección de inhibidores. Creo que es imposible inhibir un inhibidor, pero
porque te estarías inhibiendo a ti mismo.
Exacto. Pero sí, al menos sí que tenéis algún tipo de funcionalidad para detectarlos, ¿no?
Sí, el Atlantis Motomax tiene un detector, o sea, las diferencias principales entre Atlantis Motomax y Atlantis Motogo es que Atlantis Motogo es un dispositivo pensado para la gente que quiere un sistema de localización, que le preocupa el robo de la moto, pero no quiere relativamente, ¿no? Es algo para tener la moto controlada y hasta para un uso diario de la moto, porque es un dispositivo que no tiene tanta inteligencia artificial como tiene el Atlantis Motomax y, como todo dispositivo que va conectado a la batería, tiene un consumo. Entonces, está recomendado para motos que tienen un uso, pues como mínimo se usa una vez por semana, cada 10 días, 15 días. Atlantis Motomax puede estar parada la moto pues 3 semanas, 4 semanas, depende de la batería de la moto. Uh-huh. Esa es de unas principales diferencias. Y una de ellas, y otras principales diferencias, es la inclusión de un sistema de todo el hardware que lleva, es más escalable. Nosotros para Atlantis Motomax podemos ir ofreciendo más funcionalidades, porque nosotros modificamos el firmware del dispositivo y vamos añadiendo nuevas funcionalidades. Hay muchas cosas que no estamos usando del dispositivo que podemos irlas usando. Por eso digo que estamos orgullosos de ello, porque podemos escalarlo, podemos irlo mejorando y que la gente sienta, porque yo como friki de la tecnología, que vosotros seguro también tenéis, y a mí me da mucha rabia que me compre un móvil y a cabo de 2 años pues la cámara sea una mierda y el no sé qué. Y con esto, pues claro, estás gastándote una cantidad de dinero importante y lo mínimo... Dime, José.
No, va después, ya termina.
Sigue.
Una cantidad de dinero importante, y lo que quieres pues es que sea lo más, que viva lo máximo posible, ¿no? Que no te quedes atrás, ¿no? Y por eso nosotros intentamos hacer que todos esos dispositivos sean siempre inclusivos. A lo que íbamos, el inhibidor, el sistema de Atlantis.
Esto pensaba. Sí.
Yo me había perdido.
Les voy a explicar cómo hacer una paella. El inhibidor. Lleva un detector de inhibidores, ¿vale? ¿Qué tipos de inhibidores existen en el mercado? Existen los que suministra el Ministerio del Interior, con los cuales tienes que pedir un certificado y hay un estudio y tal, o sea que esos los ladrones no optan a estos, no los pueden conseguir, además de que necesitan mucha energía porque pueden tener mucho campo. Y luego están los inhibidores que se venden en AliExpress, en Amazon, en lo que sea. Vale. Ese tipo de inhibidores son inhibidores muy pequeñitos. Entonces, esos inhibidores pequeñitos tienen una inhibición muy pequeña, no tienen un alcance muy grande. La posibilidad que tiene el Atlantis Motomax es de regular esa sensibilidad para que llegue más lejos. Entonces, antes de que esté inhibido, solo que empiece a notar interferencias en la señal que no le corten la comunicación, activa un aviso de inhibición. Además, si el dispositivo se inhibe completamente, que no puede emitir nada, lo que sí que puede hacer es, cuando ya está completamente inhibido, activar la sirena automáticamente, solo, sin que nadie le diga nada.
Habéis hablado antes también del consumo. Claro, yo como instalador eléctrico, de otras cosas, siempre hemos dicho que la mayor fuente de averías en un vehículo suelen ser las originadas por alarmas, por consumos, falsos derivaciones, etcétera. Claro, en esto me imagino que el equipo a ser compacto, etcétera, no es lo mismo que igual que una estación completa de en lo que tú manejas tu cable. Pero sí que me preocupa el consumo. Es decir, si, como has dicho hace un momento, de que la moto, de usarla diaria, de semanalmente, claro, si tú dejas un dispositivo como el vuestro en una moto, Aparte que tiene una, por lo que he visto, tiene un sistema de seguimiento de la tensión de la batería, por lo menos para, sí, no sé si llegaría a desconectar o no, pero más o menos, ¿cuánto habéis calculado que consume un equipo de los vuestros?
Es que depende mucho. Mira, el Atlantis Moto Go tiene un consumo de en reposo y durmiendo, que es cuando han pasado 20 minutos desde que has quitado la llave, creo que son 20 o 5 minutos, ahora me pilles exactamente, creo que es 1,8 miliamperios hora, es muy poco. ¿Vale? Es lo que te puede consumir, pues, no sé.
Un testigo de alarma, prácticamente, sí.
Sí, un testigo de alarma, un poco más, ¿vale? Un poco más, no vamos a engañar a nadie. Claro, tú no puedes pretender que una batería no se descargue, porque las baterías necesitan recargarse. O sea, sí que montando un localizador y cualquier cosa que vaya conectada a la batería, en algún momento u otro, necesita ir tirando de esa batería. Atlantis Moto Go carga su batería interna y no la usa para nada. La carga solo la usa en caso de backup. O sea, me desconectan de la batería de la moto, pum, me pongo a funcionar, ¿vale? Atlantis Moto Max es diferente. Atlantis Moto Max usa su batería interna para autoalimentarse, ¿vale? Esa batería interna lo que le da es una autonomía de unas 40... No, depende del modo este, ¿eh? Pero bueno, puede estar entre 48 y 96 horas, depende del modo y el cliente, sus características que la tenga configurada. Vamos a poner, en el mayor de los casos serían 96 horas y en el peor serían 48 horas, más o menos. Hace una recarga inteligente de la batería de la moto, de su localizador. ¿Y cómo lo hace? Lo hace siempre que la moto se pone en marcha, se recarga, ¿vale? Y cuando su batería interna está por debajo del 30%, si la pones en recarga optimizada, se volverá a recargar. Y lo hará calculando el tiempo que lleva parada la moto y el nivel de batería de la moto. Por eso tiene un tester, tanto Atlantis Moto Go como Atlantis Moto Max tienen un tester que te avisa automáticamente de cuando la batería baja de un nivel que tú le hayas dicho, ¿vale? Entonces, él controla, Atlantis Moto Max es capaz de controlar esa carga y, en función de la carga que tiene la moto y el tiempo que lleva parada, le hace una carga más lenta o más rápida a la batería de la moto, ¿vale? Lo más importante de una batería de una moto es no meterle achuchones gordos, porque las descargan, o sea, tienen mucha energía para dar de golpe, pero no obtienen energía para darla prolongadamente, ¿vale? Entonces lo que hace es calcular eso para no mermar esa carga de batería. Y siempre tienes el tester que te avisará, ¿eh?
Uh-huh. ¿Pero no se llega a desconectar o sí? ¿Podría llegar a desconectar?
Atlantis Moto Go tiene una protección que se desconecta a los 10 voltios automáticamente para no cruzar la batería de la moto, porque lo que no queremos es provocar que la batería se estropee. Y Atlantis Moto Max puedes ponerlo en consumo cero total. Quiere decir que cuando su batería interna se acabará, te avisará y te dirá, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres recargar o quieres que me apague? Entonces tú decides. ¿La moto va a estar parada mucho tiempo? Pues decir, pues la apago. La moto no, la voy a usar, pues la vuelvo a encender. En mi caso, por ejemplo, yo tengo el aviso de la batería baja a 12,6 voltios y cuando me avisa, pues lo bajo un poquito. Cuando pasa un tiempo, pues veo, pum, me vuelve a avisar. Pues al final llega un momento que diré, pues oye, ya tengo excusa para coger la moto e irme.
¿Eso vale para la mujer también? ¿Te vale la excusa?
Sí. Madre.
Madre, es buena. Tengo que ir a cargar la batería. Me ha avisado el teléfono.
José me acaba de encontrar un nicho de mercado que no había.
Yo me la apunto. Esa opción me la apunto.
Un argumento comercial. Sí.
Sí.
Lo apunto.
No sé si Roberto o José me tenéis alguna pregunta más acerca.
La única duda es, ¿tenéis acuerdo con algún taller de montajes?
Sí.
He visto que habéis comentado antes que tenéis formadores para talleres, para el tema de instalación y de ocultación. Bueno, eso supongo que estará todo en la página web.
Bueno, lo que es en la página web tienes todos nuestros puntos de venta, ¿vale? A todos ellos nosotros les damos soporte técnico. Yo hago los cursos de formación para los instaladores, ¿vale? Y les explico trucos de instalación. Al final cada uno tiene que decir dónde lo va a montar. Yo no puedo decirlo por en todas las motos aquí, porque al final estamos en el mismo sitio. Lo que sí que le decimos a todos los talleres y a los clientes también, les facilitamos información técnica de los puntos de conexión seguros para cualquier moto que tengamos registrada, evidentemente, para que ellos lo puedan autoinstalar si quieren. Lo que no vamos a decirle es, pues desmonta el carenado delantero, saca este tornillo, este aquí. Tornillo y aquí. No, eso no.
Porque no recomendáis conectarlo directamente a la batería.
Hombre,
sería muy fácil de localizar, ¿no?
Es más fácil de localizar. Yo, para una instalación, me tiro un par de horas. Siempre. Porque soy un maniático.
Sí. Bueno,
porque sé que es efectivo, Roberto, porque sé que. Porque
no, sí, la experiencia estoy totalmente de 20 años. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a decirlo claramente. La competencia dice es muy sencillo. Solo tienes que conectarlo al positivo y al negativo de la batería y mi dispositivo funciona.
Sí.
Igual de fácil es encontrarlo. Y creo que la última vez que te vi, David, lo comentábamos justo. O sea, en nuestra moto es tan fácil como quitar una tapa lateral y está la batería y ves la batería y ahí ves que hay un cable más. Entonces, encontrar un localizador, por mucho que lo hayas escondido, es seguir el cable.
Sí.
O cortar, o cortar el cable de la batería. Y,
no,
y,
porque
tiene, no, tiene batería, porque tiene batería, tiene batería propia.
Tienes un aviso de batería desconectada. Sí. Y tiene que ser muy fino para no provocar tampoco... Movimiento. Ya te digo que normalmente los ladrones, por la experiencia, no vienen dos angelitos que se llevan entre algodones la moto.
Angelitos no, desde luego. Angelitos no.
Viene Kratos... le pega una patada al mar y Thanos, y si la cargan en un furgón.
Y una pregunta que me surge sobre la alarma, no sé si vas a tener el dato, igual es una pregunta que te pongo en un compromiso, si no puedes. Vosotros habéis dicho vuestra alarma sonora son 96 decibelios. Yo, por ejemplo, ahora tengo una BMW RT que viene con alarma de serie.
Sí.
No sé el dato. ¿Vosotros tenéis comparativa con alarmas de serie?
Seguramente de volumen? La de una RT sonará más. La de una RT seguramente llegará al límite legal, que serán los 119 o 118, me parece que es el límite legal. Porque es más grande, está justo. Bueno, no te voy a decir dónde está.
Sí.
Pero sé dónde está.
Sí, yo también.
Y es grande, sí, sí.
Sí, sí. ¿Estás pensando en cambiar, Roberto? ¿Estás pensando en cambiar?
Estoy pensando en cambiar o complementar.
También, es una complementariedad.
Porque... Claro,
tenemos clientes maniáticos con más de uno en la moto, ¿eh?
Sí. Más que nada porque lo tengo. Es verdad que las funciones que definís vosotros me gustan mucho y veo que el dispositivo que yo tengo, pues esas carencias las echo un poco en falta, pero ya que lo tengo, pues tampoco, sí, hay, por qué, tampoco hay por qué quitarlo.
Una de las cosas que también has comentado, que por ejemplo en mi caso yo uso la SIM vuestra, por lo que tú decías, aparte de que es muy cómodo, porque desde la propia app, cuando sí, te toca renovarlo cada año, lo renovas desde ahí. Sí. Decías que se puede utilizar una SIM, el que quiera puede poner la SIM que sea, pero hay ciertas cosas que no funcionan igual porque con vuestra SIM vosotros tenéis más optimizadas ciertas cosas, ¿no?
Sí, y además también van a haber actualizaciones que no tendrán las personas que no tengan nuestra suscripción, porque de alguna manera las personas que pagan la suscripción hay que premiarlos o hay que darles un poco más de esfuerzo, porque claro, nosotros confían en nosotros y lo que a nosotros nos gusta es que confíen en nosotros y darles pues toda esa parte que podamos. Evidentemente habrán ido habiendo actualizaciones que seguirán teniendo las personas que no tengan nuestra suscripción, pero hay algunas que técnicamente no las podremos ofrecer y no podrán estar, y otras porque, pues bueno, pues por uso de datos o por uso de servidores o por uso de, pues no estarán.
Claro, claro, claro.
Pero lo que sí que hemos querido dejar claro siempre ha sido esto. O sea, yo lo puse muy claro cuando hicimos el desarrollo de la aplicación. Yo quiero que los usuarios que compraron un Atlantis Moto en el 2014 o en el 2016 sigan teniendo lo que tenían, y le hemos puesto más cosas para poder seguir funcionando siempre. Eso lo van a tener. Eso no va a ir hacia atrás. Sí, y sí, siempre sí, están a tiempo de ponerse una SIM de Atlantis Moto y,
sí, sí, claro, claro.
Y disfrutar de todo. O sea, tampoco le pones, claro. Sí.
A ver, siendo realistas, en cuanto a precio, lo comentabas tú antes, creo que lo que yo pago son 39 euros al año, me parece, que creo que sí, tengo el más básico.
Sí.
Si te compras una SIM, es muy difícil que te cueste menos que eso. Una SIM normal con datos en toda Europa, al menos.
Bueno, seguramente las habrá, pero...
Seguramente, pero no es un... No vale, decías tú antes, ¿no? Que no vale la pena. No. Son dos, tres veces.
Lo bueno de esta parte es que hacemos acuerdos internacionales y trabajamos con operadores porque tenemos muchas líneas, ya no solo en las motos, sino en lo que te comentaba, en flotas de vehículos, y podemos hacer acuerdos con ellos para poder ofrecer a un producto que sea efectivo en cualquier parte del mundo.
Roberto, ibas a decir, perdón.
Yo tenía una pregunta que hemos pasado un poco por encima respecto al ciclo de vida del hardware, porque la aplicación sí decís que se va actualizando. ¿Tenéis una estimación de duración del dispositivo físicamente?
Bueno, mira, el funcionamiento del hardware, te puedo decir que son, de momento, desde que empezamos a utilizarlos, las primeras demos beta que hicimos con usuarios que aún siguen funcionando, ya tienen 7 años y siguen funcionando. Sí que hemos cambiado, cambiamos baterías internas, porque esas baterías son finitas, son de litio y tienen un coste, tienen unos ciclos de vida y todo eso se va a... O sea, es imposible que yo no pueda engañar a nadie y decirle que esta batería es infinita, es imposible, o sea, no quiero engañar a nadie. Cambiar una batería vale 12 euros, o sea, no, tampoco es muy caro, ¿eh? Pero es lo que cambiamos, que suelen tener una durabilidad de entre unos 4 o 5 años de media.
Vale, eso es lo que quería saber, y la verdad es que el precio pues está bastante,
sí,
bastante
se puede, bien. Y además se puede cambiar, o sea que no es algo que digas, no, tienes que llevarlo no, es... técnico. Hay gente que se la cambian ellos, ¿eh?
Se pide sí, desde sí. La misma tienda vuestra y se sí, cambia. Sí,
nos envías un correo electrónico,
un manual y ya está.
Sí, sí.
Perfecto.
Lo que pues es importante parte, tener, ser delicado y cerrarlo bien, porque sí. Eso tiene, sí, que ser estanco.
Claro, tiene que ser estanco. Tiene que ser hermético.
Claro, claro. Pues por mi parte tampoco tengo muchas cosas más que preguntar por aquí. Tenía alguna cosilla por aquí que no es de moto, pero creo que David tiene ya algún compromiso y lo vamos a tener que dejar ir, y Eric también.
No sé si pero podemos, pues ahora que no tenemos el contacto, lo tenemos para llamar otra vez.
Bueno, cuando queráis.
Sí, sí, un plan.
Ha sido un placer, desde luego.
Sí, sí, otro día te damos otro ratito la lata.
Y si tenéis más dudas de clientes y nos las queréis enviar, pues nos envíen un correo y nosotros estamos siempre abiertos a contestar. Y está en nuestra web está el teléfono directo para hablar con un ser humano. Y si prefiere hacer redes porque le gustan las redes, pues las redes.
Sí, y seguramente... Sí.
No, diría
que... No, que seguramente volveremos a hablar pronto con las novedades que vamos a introducir en el producto y en la app en uh-huh. los próximos meses. Seguro que nos volvéis a contactar y volvemos a hacer algún podcast, algún programa con vosotros.
Lo haremos. Además, he de decir que en la primera charla que tuve con David, creo que nos tiramos como 20 minutos hablando por WhatsApp de otras cosas, de motos, sí. Porque David es motero, sí. Aparte de trabajar, sí, sí. En Atlantis Moto, y pues da gusto también ver que en este tipo de productos y de sistemas hay gente que trabaja ahí, que Eric no te conozco tanto, no hemos hablado tanto. No.
Sí, Eric también es motero. También es motero.
Sí, soy motero, sí, con Atlantis. Disfrutándolo.
Genial. Entonces, bueno, que también es bueno que la gente sepa eso, ¿no? Que está hecho por gente que disfruta la moto, y que eso es súper importante, que muchas veces se peca de adivinar lo que el cliente quiere sin saberlo desde dentro. Y no es el caso.
Yo por eso sí que doy gracias a vosotros por invitarnos, y si queréis, cuando queráis, vaya.
Pues aquí tenéis también vuestro micrófono abierto. Pues David, Eric, muchas gracias a los dos por acompañarnos y por contarnos todo.
Gracias
lo que
a vosotros.
Que vaya muy bien el bueno, ya, yo creo que ya va bien, ya está lanzada la aplicación, ya estáis más relajados, ya no.
Sí, vamos haciendo cosillas.
Vamos haciendo cosillas, sí. Porque nunca se para, pero ya no es agosto.
No.
y
¿dónde están mis vacaciones?
Eso es. Y que os vaya muy bien, y nada, seguimos hablando en el futuro. Muchas gracias.
Muy bien. Un abrazo.
Venga, muchas
gracias.
Abrazo.
Hasta pronto.
Un saludo. Adiós.
Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Y la nostalgia de encontrarte, y un cartel de bienvenida, y algo que ayuda a pensar que no hay miradas en el. La típica emoción cautiva, el cuerpo quiere empezar, y esta noche solo nos queda una salida, y bailaremos cada vez más fuerte, y hasta que logremos despertar, ya, 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 niño que nunca duerme, que siempre quiere y pide mucho más. Alguien dijo de dejar y la vergüenza en nuestra casa, y como animales que domesticar nos costó, pero no pusimos trabas, jóvenes seremos toda la vida, como dice nuestra hermosa canción, trabalenguas con sabor.